de ti.
Estás escuchando 107.3, más cerca tuyo. Comenzamos nuestro programa Palabras en el Aire. Bueno, quienes los van a estar acompañando en esta noche, Micaela Maldonado, soy alumna del segundo año del PEP. Y bueno, voy a estar con otras compañeras que ahora se van a estar presentando también.
Buenas noches, chicos. Mi nombre es Gisela Flores, quien también nos va a estar acompañando en esta noche. Bueno, queríamos contarle que esta es una experiencia nueva para nosotras, ya que es la primera vez que hablábamos en radio. Pero bueno, nos pareció muy linda la idea de poder compartir algunos temas. También acá está nuestra compañera Mariela.
Bueno, hola, buenas noches. Soy Mariela Fajardo y les vengo a hacer compañía, les vengo a hacer el aguante a las chicas. Ya que también es nuestro primer, bueno, no es mi primer programa de radio, pero sí, las vengo a ayudar.
Buenísimo, entonces acá nuestra compañera se prendió, así que bueno, le vamos a estar haciendo la compañía y le vamos a contar un poco entonces de lo que se va a tratar nuestro programa. Así, bueno, empezamos a hablar un poco, como dijimos hace rato, sobre la poesía argentina. Que estábamos hace rato comentándoles también. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que significa la poesía según dos autoras reconocidas. Ellas son Pilar Muñoz y Victoria Ramos.
Bueno, vamos a comenzar comentándoles un poco de lo que significa la palabra poesía. Dice que proviene del término latino poesis en un género literario, que a su vez deriva de un concepto griego, que se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. De todas formas, su uso más usual se refiere a los poemas y composiciones en verso. También vamos a agregar un poquito de historia. ¿Qué te parece, Mica?
Muy bien, vamos a contarles un poquito entonces de la historia de la poesía. A ver, nuestra compañera Mariela nos va a estar contando un poco.
Bueno, por lógica, todo lo que existe tuvo un origen o un principio. Sin embargo, es difícil establecer una fecha precisa para determinar el nacimiento de la poesía. Hay quienes dicen que sus orígenes se confunden con lo de los propios lenguajes. ¿Cómo sigue?
Bueno, les voy a seguir contando que, sin embargo, si nos referimos a pruebas materiales que sirvan como testimonio de la actividad poética, podemos hablar sobre ciertas inscripciones jeroglíficas egipcias del año 2600 antes de Cristo, que se trata de canciones de las que se han conversado la letra, pero no la música, que abarcan distintos géneros, lamentos, odas, elegías, himnos, y que en su mayoría poseen significación religiosa.
Muy bien, entonces muy interesante. Vamos a seguir con otro poco de historia sobre la poesía. Dice que la cuestión de la religión permite considerar que varios pueblos antiguos como los sumerios, los asirios, los babilónicos o los judíos acudían a la poesía como una expresión comunitaria y ritual, dice. También dice que la asociación de la danza con las palabras cantadas pueden ser el origen de la poesía y de la música instrumental. Dice que a la temática religiosa se le fueron sumando con el tiempo cantos de labor y canciones de juegos, entre otras. Entonces, muy bien, entonces estamos viendo que la poesía tiene origen con la música instrumental, con la danza, en los tiempos de antes, ¿no?
Bien, bueno, también vamos a hablar sobre el de la que es la narración en que está escrita más antigua de la historia, de la que aún se conservan registros, es el poema de Gilgamesh, un texto de origen sumerio que fue escrito sobre tablillas de arcilla. Miren qué interesante. ¿Sí?
Bueno, es mucha teoría por ahora. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa?
Muy bien, vamos a ir entonces a escuchar un poco de música y les vamos a seguir contando sobre la poesía, ¿sí?
Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta mi perro. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, oh, de tus deseos, oh. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro.
Hacer cualquier cosa por ser su dueño, por ser tu dueño.
Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos,
en tus sueños
no sigas dormido, que es verdadero ahí, no es un sueño, no.
Me alegro que a veces el final no encuentre su momento.
Oh no,
cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo.
Bueno, volvemos entonces con Palabras en el Aire. Bueno, vamos a darle un saludito a nuestro compañero que nos está dando una mano con la música, Damián. Bueno, muchas gracias. Y bueno, también nos está acompañando acá la profe Alejandra Arancibia y Valeria. Así que muchas gracias por estar con nosotras en nuestro primer programa. Bueno, y les vamos a recordar que estamos, bueno, en la 107.3.
Nuestro programa arranca el día lunes de 19 a 20 y los días martes tenemos dos horarios de 18 a 19 y de 20 a 21.
Muy bien, así vamos a seguir entonces con nuestro programa. Les recordamos los horarios para que también puedan escuchar a nuestras compañeras que siguen en los próximos días, así que espero que los estén escuchando.
Fica segundo aquí y faz compañía.
Bueno, entonces recordamos un poco, estuvimos viendo lo que significa la poesía. También vimos un poco de historia de la poesía. Veíamos que se utilizaba como con instrumentos musicales para la danza. Y ahora les vamos a contar un poco lo que piensan estas autoras. En el texto que nosotras leímos se llama Con la profundidad del mar y la levedad de la espuma, un recorrido por la poesía argentina. Entonces, acá nuestra compañera nos va a estar contando la opinión de estas dos autoras, como dijimos, sobre lo que piensan ellas de la poesía. Me llama mucho la atención, ya que ellas lo dicen con palabras muy expresivas, las toman a la poesía y la comparan, así que vamos a ver un poco cómo definen ellas a la poesía.
Bueno, una de las autoras dice que la poesía responde con las libertades del juego. O sea, que la rima, el sinsentido y la música. Y la rumba luna y la madurez aceptan a veces el lenguaje. Perdón. Y la madurez de aceptar que a veces el lenguaje no alcanza. Que el rodeo y las perífrasis son son balbuceos del bebé. Que en algún rincón aún son un torno al sentido. Siempre equívoco y por eso ambicionado.
Bueno, muy bien. Otra de las opiniones es que la poesía nos sacude y nos despierta de largos sueños sin sueños como a la durmiente y nos ayuda a conciliar otros mitos prehistóricos poblados de imágenes para escuchar a la tortuga que sueña dibujados en los anillos del caparazón del misterio.
Bien, le vamos a explicar entonces un poco a la gente por qué utilizan estas palabras, por qué dice a la rumba luna, por qué dice los sueños sin sueños o por qué dice para escuchar a la tortuga que sueña. Esos son nombres de otras poesías, de otros autores. Entonces lo que me llama la atención, cómo ellas comparan a la poesía y van utilizando nombres de poesías de otros autores. Entonces, como que nosotros, viendo el significado de la poesía más estructurado, acá ellas la explican con otras palabras más abiertas, como para poder imaginarnos otras cosas con la poesía. ¿Qué les parece, chicas?
Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí.
Sí, bueno, a mí me parece genial. O sea, las autoras, el punto de vista que ellos tocan es totalmente diferente al de los otros autores.
Claro, porque ellas tratan de explicarlo con palabras para que podamos entenderlos todos, ¿no?
Y también llamar la atención.
Muy bien. También podemos saber otras comparaciones que hacen. Dice que la poesía alimenta, abre el apetito del curioso y satisface la voracidad del hambriento de creatividad y desparpajo, engrosando las pancitas argentinas que lucen orgullosas el ombligo con tierra. Ven, ahí van comparando con cosas que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar, que nosotros podemos decir, sino que ellas van utilizando las frases de otras poesías para poder describirlas.
Claro, porque la poesía en sí misma, reminiscencia, epifanía, no es infantil sino infancia. Ha permanecido allí prolongando y reviviendo una edad de inocente sabiduría en la que se sabía el secreto de la rosa, la trama de la nube, el brillo de la estrella, la verdad del mundo en su estado más genuino y primigenio. Saber sin saber que se sabe, ¿por qué lo olvidaremos después? Como dice el poeta Saint. En para celebrar una infancia.
¿Alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco, y si no termina, se contamina más. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. No me lastimé perfectos, mientras la gente indiferente se da cuenta. De vez en cuando solamente sale afuera la peor manera.
Escuchando 107.3 desde el Instituto de Educación Superior Tupungato, tu radio, nuestra radio.
Dale un saludito a Daniela Vázquez, que nos está escuchando, así que bueno, gracias por estar sintonizando, ¿no?
Bueno, también vamos a saludar a los chicos del PEP, que también nos están escuchando, nuestros compañeros, a la profe Analía Aguilera también, que nos está escuchando, muchas gracias, a los chicos de Sin Anestesia, que nos entregaron el programa a tiempo, así que nos entregaron el programa, así que bueno, un saludo a todos ellos y bueno, también que nos hicieron participar en su programa, así que otro día también nos pueden venir a dar una mano.
Bien, vamos a continuar haciendo una pregunta. ¿Existe una poesía infantil? A ver, chicas, ¿ustedes qué opinan?
A ver, una poesía infantil, yo creo que sí. La poesía, no sé, yo creo que a los niños les encanta, ¿o no?
Y yo creo que sí, bueno, no sé si definirlo como poesía infantil. Me imagino que la poesía es en general, o sea, para niños, grandes, bueno, para los que les guste la poesía. Si bien es compleja de entenderla, bueno, en algunos aspectos, a veces uno no se... a lo mejor cuando les leen la poesía es como que no les... Tiene que ser una poesía que les llame la atención a los niños.
Claro, muy bien. Por ejemplo, nosotros ahora, cuando estuvimos en las prácticas, estuvieron viendo la poesía de Manuelita.
Ay,
entonces trabajaron todo con esa poesía, toda la semana con esa poesía, y a los niños les encanta. Entonces yo creo que la poesía en sí puede ser infantil, pero también les puede gustar a los grandes, a los jóvenes. Así que, bueno.
Bueno, a nosotros nos pasó. En el primer año del PEP, la profesora Arancibia nos hizo leer cuentos de Manuelita y poesía nos hizo leer. Bueno, justamente, hay para todos los gustos. A mí personalmente, perdón, pero no me gustaron mucho las poesías de Manuelita, porque yo no entendía el sentido, claro, y no lo entendía.
Bueno, justamente ahora los nenes están trabajando con eso, con la poesía y con los cuentos de Manuelita. A ellos les encanta, a la Mariela no le gusta, pero a ellos les encantó.
Bueno, bien, veamos entonces un poco sobre lo que nos dicen las autoras sobre la pregunta que le habíamos dejado, ¿sí?
Bien, dice entonces, ¿existe una poesía infantil? Dice que primero se discutió la existencia de una literatura infantil y qué características la definían. Luego le llegó el turno a la literatura juvenil y ahora es el momento de la poesía. ¿Existe una poesía infantil? La poesía para niños. ¿Es la escrita para la infancia, la publicada para estos destinatarios? ¿O los niños se apropian y disfrutan? Creemos que se trata de una poesía que pueden escuchar, leer y disfrutar también los niños. Pensamos en un concepto inclusivo, sin delimitar si fue o no escrita o publicada para ellos exclusivamente. A su vez, partimos de la idea de que ante todo tienen que tratarse de una poesía que el objetivo infantil debe ser un atributo secundario, tal como señala María Teresa Andrueto, en hacia una literatura sin adjetivos en relación a la literatura infantil en general.
Bueno, es posible pensar que hoy en día circula una poesía infantil y al mismo tiempo una poesía infantilizada. Esta última, si bien contiene algunas características propias del género, carece de intensidad, de tensión, de armonía. Y esto la reduce muchas veces son sonetes conformados por versos rimados del modo previsible, a lugares comunes y a temáticas recurrentes en el mundo literario infantil. En cambio, la poesía para niños se caracteriza por el trabajo con el lenguaje, que da cuenta de la belleza a las palabras, y al mismo tiempo por los juegos rítmicos, el humor y la experimentación en el espacio, ¿sí? Así como también por la riqueza sonora y retórica, y muchas veces por búsquedas propias de cada poeta, ya sean estas vinculadas a la naturaleza, la existencia, o se trate una forma diferente de observar la vida cotidiana.
Muy bien, entonces vimos que existe una poesía infantil, pero también podemos disfrutarlas todos, ¿no? Yo creo que podemos, al que le gusta leer, se puede meter en una poesía que no sea exclusivamente para niños. Como decía, se diferencian con las palabras. Muchas veces a los niños hay que explicarles una poesía diferente, ¿no? Con palabras que ellos puedan entender. En cambio, los más grandes podemos leer, no sé, una poesía de amor, una poesía más como para nosotros. ¿Qué te parece, Mariela?
Y yo creo que, pero ni aún así lo podríamos entender. Tendríamos, bueno, en mi caso,
claro,
personal,
con la de Manuelita.
Yo tengo que leer. En mi caso, es como que tengo que volverlo a leer 10 veces por lo menos para entenderlo.
Y es que muchas veces las poesías para grandes como que utilizan muchas palabras.
Es más, perdón, pero no entiendo el de Pablo Neruda. El me gusta cuando callas, que es como si estuvieses ausente. La verdad, nunca le encontré sentido a esa poesía.
Bueno, viste, por perdón. Eso estamos tratando el tema de la poesía.
Estoy enamorada, Mariela.
No estuvo enamorada la Mariela.
No, de verdad, nunca lo entendí. Tendría que venir un profesor o Pablo Neruda en persona para explicarme qué significa en la poesía.
Mucho, Mariela. Yo creo que estás pidiendo mucho. Bueno, entonces seguimos con lo de la poesía. Sacamos el tema de la poesía de Mariela, que Mariela no entendió.
Tenía un botón sin ojal, un gusano de seda. medio par de zapatos de clown.
Bueno, seguimos entonces, muy interesante lo que estuvimos viendo sobre la poesía. Ahora nos vamos a meter en el tema de la poesía en el ámbito de la escuela. A ver, ¿ustedes qué piensan, chicas? ¿Les gusta a los chicos leer poesía? ¿No les gusta?
Pequeño detalle. Ajá. Bueno, yo me imagino que es una, no sé si decirlo para la docente,
Es complicado,
es re complicado, me imagino yo, llamarle la atención a los chicos de tan pequeños a que les gusta, a incentivarlos a que les guste la poesía. Bueno, como en mi caso, no tuve profesoras o no tuve maestras que me hicieran sentir eso de la poesía, querer adentrarme a la poesía. Es como que a mí me cuesta, y mucho.
Bien, yo creo que es complicado. Yo creo que a muchos les cuesta ponerse a leer. Pero bueno, acá tenemos
Yo recuerdo en la primaria que me hacían estudiar poesías de memoria, recitarlas. Y bueno, era una vergüenza. Viste que, claro, los nervios, pasar al frente, recitar la poesía. Y era complicado, bastante
sí, complicado. Pero bueno, esa es una forma que las docentes tienen para poder que para
en
que
ese
ellos
tiempo
se interesen.
Odiaba. Lo odiaba.
Yo creo que nos va a pasar a nosotras que estamos en ese ámbito, nos va a costar un poco tratar de incentivarlos para que les
sí,
guste.
Pero claro, hay que motivarlos, hay que usar estrategias y bueno,
y ver a ver si podemos lograr algo en ellos. Claro. Bueno, acá tenemos un poco de opiniones de docentes de otras escuelas que nos dicen, a ver, y nos pueden dar un consejo sobre cómo un docente puede ayudar a incentivar a ese niño. Dice acá que era un ex director. Dice que la poesía se termina anestesiando y le ponen el mote de aburrida o sin sentido porque se transforma en enseñanza de versitos y lo poético es algo más hondo, dice.
Como lo que nos pasó, lo que me pasó a mí en la primaria.
Muy bien. También dice, si la poesía no es reductible al análisis del versito, ¿cómo poder acercársela a los jóvenes? Dice, enseñar es insistir en el deseo del otro.
Bueno, otro autor dice que la lectura y la escritura creativa parecen ser dos actividades sin una utilidad bien definida. Y eso asusta a los delineamientos de la currícula. Y justamente, tanto como una como otra, van de la mano de la poesía. Es lo que nosotros comentábamos hace un rato. Es difícil incentivar a los chicos o cómo incentivamos a los chicos para que les guste la poesía.
Dice también, creo que estamos en sociedades que se retraen mucho, que no se expanden y es muy difícil hacer público un sentimiento. Dice, por otra parte, creo que desde la escuela hay que ser más directivos. Hay que poner determinada cantidad de libros para que los chicos lean por año de manera obligatoria como parte de los que tienen que hacer para afianzar algunos aprendizajes en relación a cómo se lee y cómo se escribe.
Otro dice, si alguna relación puedo encontrar entre mi trabajo de poeta y mi trabajo docente es el juego entre escuchar y hablar. Un juego tenso donde algo va quedando por escrito para participar en conversaciones más lejanas.
También dice, a veces cuando se dice hagamos espacio abierto a la lectura, pareciera que uno está diciendo que el docente está renunciando a intervenir y no es así. Renunciando a intervenir y no es así. Por otro lado, me parece que la poesía se vincula con cierta zona vital. Ayuda a decir cosas que de otra manera no se podría decir. Muchas veces copian frases, dice una profesora, que muchas veces los alumnos copian frases porque le gustó, porque se sintió que no sé, que lo identificaba. Entonces ahí podemos ver que no solo la poesía, como decíamos anteriormente, es para los niños, sino también los jóvenes se interesan en ese sentido, ¿no?
Bueno, yo volviendo a eso, hagamos espacio abierto a la lectura, me parece a mí, ahora recordando, estaría bueno que en las aulas se haga un espacio, o sea, no estructurado, así, no los alumnos en los bancos y escuchando a que la docente esté hablando o contando o recitando la poesía, sino que a lo mejor innovar, sentarse en los almohadones en el piso y de pronto que vaya en ronda la lectura, me parece a mí que es una buena estrategia para incentivar a que al niño le guste.
Muy bien, entonces estamos de acuerdo con esto y dice que a los chicos los aburre desmembrar una poesía, pero que sí les gusta leerlas y en algunos casos hasta poder interpretarlas. Dice, me parece que el docente tiene que prestar atención a los gustos de los alumnos sin dejar de enseñar la poesía. Tratar de incentivarlos con algo que a ellos les guste, no con algo que les parezca aburrido.
Tenemos algunos aportes de autores anónimos que dicen, porque en un poema mis ideas no quedan atrapadas en mi mente, se reflejan en el papel. En el papel es donde se ve todo, tu capacidad para mejorar, anhelos, sueños, experiencias, carácter. Creo que escribas poesía de la forma que escribas, siempre te estás desnudando emocionalmente ante el lector.
Muy bien, esas son las palabras de un autor
muy bonitas, las palabras
que expresa lo que él siente al escribir, ¿no? Estos son escritores de poemas, de poesías. A nuestra compañera Mariela también nos va a contar la opinión de otro de los autores.
Dice, nunca leí con ganas, bueno, me parece que lo escribí yo.
No, esa no sos vos, es otro.
Hasta que escribí un texto, y sin querer tenía metáforas. Creo que es algo natural poetizar. Entonces, desde esa vez, vi que me interesaban las letras de canciones con mensaje, la música, el lirismo y el lírico humano. Me parece que me voy a dedicar a poesía.
Escribir cualquier cosa y te das cuenta.
Claro, sí.
Bien, dice otro, ¿por qué escribir poesía? Dice un autor, porque es una forma de expresión y muchos escritores y cada uno tiene experiencias que necesitan ser reflejadas. También dice que es lo que busca un lector en un poema. Dice que es entender lo que otros viven y comparar lo que uno vive y es normal. Muy bien, a ver, entonces comentemos un poco y compartamos lo que nosotras pensamos acerca de lo que busca un lector en un poema. A ver qué piensan.
A ver esa pregunta, ¿qué es lo que un lector busca en un poema? Para mí lo que busca es, a ver, ¿cómo decir? Todo lo que depende de su estado emocional, ¿no? Él lo asienta en un papel, va escribiendo y así se va armando el poema, ¿no?
Bueno, respondiendo a qué el lector busca en un poema. Bueno, yo principalmente entenderlo primero. Ajá. Entenderlo. Y me parece que, bueno, como comentaba vos hace un rato, que a lo mejor yo nunca me he enamorado porque nunca entendí esa poesía de Pablo Neruda. La verdad me imagino que el lector busca eso, tratar de entender o sentirse identificado con la poesía que está leyendo.
Muy bien, ¿y los niños? ¿Qué buscarán los niños?
Y me imagino que palabras graciosas, de pronto, se me vienen a la cabeza.
Historias.
Historias
que imaginarse
también.
Muy bien. Bueno, entonces, ya para ir terminando, repasemos con las chicas y con la gente un poco de lo que hemos aprendido.
Es terrible.
Bien, entonces, lo primero que vimos es, ¿qué es poesía? ¿Qué más?
Un poco sobre la historia de la poesía también.
También vimos las opiniones de las autoras, que en algunas me identifico.
Respondimos una pregunta, ¿existe una poesía infantil?
Bien, la respondimos también. Vimos la poesía en la escuela.
Y por último, compañeras, compartimos algunos aportes de autores anónimos.
Muy bien, entonces ahora sí, para cerrar este programa literario, si es literario, ¿cómo no leer una poesía, no? Estamos hablando sobre poesía, ahora vamos a compartir una poesía para los niños, que es muy bonita. Nuestra compañera Mariela la va a estar leyendo.
Bueno, dice: poema del enamorado de la maestra, Camila y Vanessa Camargo. Usted... Perdón, poema del enamorado de la maestra, es de Elsa Bornemann. Usted jamás va a saberlo, y es apenas una frase. ¿Cómo escribir que la quiero en el cuaderno de clases? Usted nunca va a enterarse, es ancha esta pena mía. ¿Cómo contarle mi amor con faltas de ortografía? Usted pondrá insuficiente y a su alumno enamorado, pues por volverla a tener voy a repetir de grado.
Muy bien.
Para mí me pareció impresionante.
Bravo.
La entendí.
Entendió la poesía.
La entendí.
Muy bien. Bueno, porque es para los niños, así que ahora va.
Ahora va subiendo.
Ahora va
una poesía para los jóvenes.
Para los jóvenes, para los grandes.
Poesía eres tú. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú.
Muy bien.
Ay, che. Muy bien. Bien, bravo.
Ahora sí, la última. Se llama Poema de Santa Rita. Dice: me diste tu corazón, es mío, tú me lo diste. Si hasta la tarde lo sabe, y como yo, llueve triste. Porque ahora quieres quitarme el corazón regalado. Y no, no te lo devuelvo, te irás descorazonado. Aunque me digas que es de otra, lo reclamas sin derecho. Vete con ella, que irás con un pocito en el pecho. Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita.
Muy bien,
ahora sí, con estas lindas poesías terminamos nuestro programa. Bueno. Espero que les haya gustado.
Bueno, yo les quiero recordar los horarios que vamos a estar. Palabras en el aire, los días de lunes de 19 a 20 y los martes en dos horarios, de 18 a 19 y de 20 a 21. Al término del programa Sin anestesia.
Por la 107.3.
Bueno, lo estaremos esperando. Espero que les haya gustado este programa, que lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos.
Bueno, muchas gracias a nuestro operador Damián Rocha, que nos estuvo acompañando, también a las profes. Y bueno, ahora escuchen el próximo programa. Así que bueno, y a Mariela, que nos estuvo acompañando. Bueno, listo, entonces muchas gracias por escucharnos y espero que les haya servido.
Hasta el próximo programa.
Listo, chau.